Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes y al cantillo del gallo, Teófilo. Estamos dando comienzo a esta tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de martes, ya 18 de marzo del 2014.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café,
con esa tacita calientico, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, del control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Te saludamos, Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente con los titulares.
Reciben diplomáticos de Francia al opositor cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien hace una gira por Europa. Ocupan con armas largas las tropas del gobierno venezolano uno de los últimos focos de las protestas en el país. Recibió el presidente Barack Obama en la Casa Blanca al líder palestino Mahmoud Abbas. Y la Unión Europea impone sanciones a 21 personas relacionadas con el referendo en Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Funcionarios del Ministerio de Exteriores de Francia se reunieron en París este lunes con el disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien realiza una gira por Europa. Nuestro corresponsal en España, Enrique Daussat, tiene la información.
En la sede del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores tuvo lugar este lunes un encuentro de Elizardo Sánchez Santa Cruz, que encabeza la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, junto a la abogada de la Comisión, con varios funcionarios del área de América Latina y el Caribe. También, al parecer, existe la posibilidad de otro encuentro con el área de expertos en derechos humanos, como nos dijo Elizardo Sánchez.
Hay otro encuentro del Ministerio de Relaciones Exteriores con el área de expertos en derechos humanos y realmente quedamos muy satisfechos por el trato recibido y del interés que mostraron en los informes que ofrecimos acerca de la situación de derechos fundamentales en Cuba.
Agregó que esa reunión se extendió durante más de 2 horas. Desde Madrid, Enrique Daussat, Martín Noticias.
Y en Cuba, los ciudadanos hacen largas colas para obtener el servicio de correo electrónico en los móviles, pero sus dispositivos no aceptan el servicio multimedia. Mario Echeverría Drix, periodista independiente en La Habana, explicó a Martín Noticias las dificultades que enfrenta el cubano de a pie con los celulares.
Para un trabajador esos precios son muy difícil poder acceder a esos precios, por lo tanto se están habilitando para principalmente funcionarios de gobierno, aquellas personas que estén cumpliendo misiones en países extranjeros, misiones internacionalistas, pero para el cubano común esto es muy difícil, muy imposible. Además, muchos sitios van a estar bloqueados, como el ejemplo revolico.com, tú sabes que es un espacio para anunciar artículos personales en venta, sí. Está bloqueado por el software estatal. Es decir, no hay un libre acceso de los cubanos a internet como tal. Y te mencioné eso, tenés revolico.com, Google, no hay acceso a Google, Yahoo tampoco hay acceso, me están diciendo que no hay acceso a Yahoo. Es difícil, lo que por eso yo digo que aquí no va a haber libre información ni libre comunicación, simplemente lo que va a haber un acceso de, vamos a decir, de correo de gobierno.
Exactamente, son las 5 minutos de la mañana.
Tropas con armas largas se desplegaron este lunes en el caraqueño municipio opositor de Chacao, uno de los últimos focos de las protestas que han dejado 29 muertos. El despliegue de 1 millar de efectivos fue calificado por el gobierno socialista como una liberación, pero el alcalde opositor Ramón Muchacho dijo que no se puede hablar de normalidad cuando en las calles hay más militares que civiles. Chacao es desde hace más de un mes el escenario donde cotidianamente opositores radicales mantienen batallas callejeras nocturnas con policías antimotines. Las protestas han dejado un saldo de 29 muertos, cerca de 400 heridos y 41 investigaciones por violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos de la policía.
Por otra parte, Lilian Tintori, esposa del líder político encarcelado Leopoldo López, dijo que los opositores en Venezuela están del lado correcto de la historia y seguirán protestando en las calles.
Bueno, como saben, Leopoldo López está preso y está totalmente aislado. No lo dejan recibir visitas. Esto es un derecho del preso. El derecho del preso puede ser visitado por el pueblo de Venezuela. Leopoldo López está aislado en un ala de castigo en la cárcel de Ramo Verde. No lo dejan ver a nadie, ni siquiera ha podido ver a los otros presos de Ramo Verde. Está aislado, preso, y además de preso, aislado. Leopoldo López hoy está viviendo preso otra injusticia más de este gobierno actual. Mi mensaje de hoy es de fortaleza. Mi mensaje de hoy es que nosotros somos dueños de las calles de nuestro país y no vamos a parar. Lo que sí tenemos nosotros es constancia y fuerza y convicción. Y hoy estamos otra vez aquí en las calles de Venezuela a nivel nacional, protestando pacíficamente. Es nuestro derecho, está dentro de la Constitución y no vamos a parar. La calle es de Venezuela. La mayoría de los venezolanos quieren un cambio y este es el momento. Mi mensaje de resistencia. Sigan fuertes y no duden ni un minuto que estamos del lado correcto de la historia.
Exactamente, son las 5:07.
El Papa Francisco se reunió este lunes con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta llegó con unos 15 minutos de retraso al almuerzo con el Papa en la residencia de Santa Marta del Vaticano, organizado como gesto de distensión entre el gobierno argentino y la jerarquía de la Iglesia. El Vaticano dijo en un comunicado que la visita de la presidenta tenía como objetivo ofrecer un saludo al Santo Padre y comunicarle el sentimiento de afecto del pueblo argentino en ocasión del aniversario de su primer año de pontificado.
Y diversos sectores chilenos critican al gobierno por despedir a un elevado número de trabajadores fiscales. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
Mientras trabajadores, estudiantes y defensores de derechos sexuales marcharán este 22 de marzo, La Moneda enfrenta acusaciones por despedir a un elevado número de funcionarios fiscales por no simpatizar con las nuevas autoridades o simplemente por haber continuado laborando bajo el gobierno de Sebastián Piñera. De acuerdo con la diputada de oposición María José Hoffman, la coalición en el poder, donde se incluye el Partido Comunista, están repartiendo los puestos como si fuera un botín.
La Concertación más el Partido Comunista están completamente completamente emborrachados de poder y repartiendo esto como si fuera un botín.
Según observadores, la moneda no ha sustituido solamente a personas que ocupaban puestos de confianza, sino a muchos que cumplen con sus labores sin intereses políticos. La crítica alcanza a la Central Unitaria de Trabajadores y al Sindicato de los Trabajadores Fiscales, que hacen silencio frente a la injusticia. Personeros oficialistas se defienden alegando que Piñera hizo lo mismo cuando subió a la presidencia. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la paz en el Oriente Medio es un objetivo muy difícil de alcanzar al recibir al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la Casa Blanca. Obama admitió que el proceso para la paz entre israelíes y palestinos está afrontando dificultades, pero se mostró esperanzado de ver progresos en las próximas semanas. El mandatario estadounidense dijo al líder palestino que tendría que asumir riesgos para alcanzar la paz. Abbas dijo por su lado a Obama que Israel podría mostrar su seriedad frente a las negociaciones actualmente congeladas, liberando un cuarto y último grupo de prisioneros para atender a sus compromisos de julio del 2003.
La Unión Europea adopta sanciones contra 21 personas implicadas en el referéndum de Crimea. María García explica en qué consisten las medidas punitivas.
Principio de acuerdo entre los ministros de los 28 Estados miembros de la Unión Europea para sancionar a 21 dirigentes rusos y ucranianos por fomentar y auspiciar el referéndum de independencia de Crimea. Las sanciones incluyen la restricción de visados y la congelación de los bienes de estas personas en territorio europeo. En los próximos días se aprobarán más medidas. Antes del encuentro participaron los ministros en un desayuno con su homólogo ucraniano, Andriy Desinsistala. Para los 28, este referéndum carece de legalidad y es nulo a efectos jurídicos. Es el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Apoyo político a través de la firma del acuerdo de asociación, misión internacional para evitar futuras rupturas y ayuda financiera son medidas eficaces y en todo caso son las únicas posibles en este momento.
Quieren los 28 ayudar a Ucrania con un programa de reformas con empleo que les ayude a salir de la crisis económica propiciada por los meses de crisis y revueltas. Además, han aprobado el envío de una misión internacional a Ucrania, a las zonas donde las protestas ciudadanas demandando la adhesión a Moscú han sido más numerosas. La misión estaría compuesta en su mayoría por funcionarios de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente son las 5:12 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo, con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López, Teude Giró, allá en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos la continuación de esta tu revista tempranito de mañana de hoy día martes, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la región central del Golfo de México se movió en horas de la madrugada hacia la Bahía de Tampa, con un frente frío extendido hacia el sur, sobre el sudeste del Golfo y la provincia de Pinar del Río, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Si bien el frente no provocó la actividad de tormentas eléctricas que se esperaban, algunas áreas de lluvia se detectaron sobre Pinar del Río, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud en su movimiento hacia el este sobre las provincias centrales. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias occidentales con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que se moverán en la tarde hacia Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius, para la región oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del sur en la región oriental con igual fuerza. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Pacers de Indiana ganaron su juego número 50 frente a 17 derrotas, con un marcador de 99-90 a los 76 de Filadelfia. Filadelfia tiene 15 ganados y 52 perdidos. Por los Pacers, Stephenson anotó 25 puntos, West hizo el resto, 12 rebotes y además 3 asistencias. El equipo de los Halcones de Atlanta se impuso 97-83 a los Bobcats de Charlotte. Millsap fue el mejor anotador del equipo con 28 puntos. Antek tomó 10 rebotes para ser el mejor en la defensiva y Tage hizo 9 asistencias. El equipo de los Nets de Brooklyn le ganó 108-95 a los Soles de Phoenix. Por los Nets, William 28 puntos, Plumlee 11 rebotes y Johnson hizo 5 asistencias. El Thunder de Oklahoma volvió a ganar hoy, tiene 49 victorias y 18 derrotas y esta vez se impuso 97-85 frente a los Bulls de Chicago que tienen 37-30. Por el Thunder, Kevin Durant, el mejor de la noche como de costumbre, con 35 puntos y 12 rebotes, mientras que Westbrook hizo 9 asistencias. Los Rockets de Houston recibieron de visita al Jazz de Utah y le ganaron 124-86. Los Rockets ahora tienen 45-22, una noche después de haber perdido contra el Miami Heat. 22-46 es el récord que tiene el Jazz. Por los Rockets, Jones 30 puntos, Asik 11 rebotes y el chino Lin 9 asistencias. Por último, los Mavericks de Dallas le ganaron 94-89 a los Celtics de Boston. Por los Mavericks, el alemán Nowitzki 19 puntos, el haitiano D'Alembert 7 rebotes y el español Calderón, que es el armador del equipo, 6 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reciben diplomáticos de Francia al opositor cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien hace una gira por Europa. ocupan con armas largas las tropas del gobierno venezolano, uno de los últimos focos de las protestas en el país. Recibió el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, líder palestino Mahmoud Abbas. Y la Unión Europea impone sanciones a 21 personas relacionadas con el referendo en Crimea.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos. Un poco de aire de agua había en la mañana de hoy. Así le decían en mi pueblo los guajiros.
Aire de agua, pero seco. Agua. No ha llovido todavía.
No ha llovido, pero esa cosa del aire de agua.
Sí, señor.
Así le llamaban.
Desde anoche están en su...
En mi
pueblo. De aire de agua.
Bueno, anoche no me enteré mucho.
Porque, sí, yo sí, porque yo salí a caminar.
Entré a casa sobre las 6:30 de la tarde, las 7:00, sí. Y después no... Bueno, pues ya no me asomé más hasta hoy. Y vamos a compartir algunas noticias de la farándula. La primera de ellas, pues vamos a hablar de Chris Brown, que estará en prisión hasta el 23 de abril. Este muchacho de solamente 24 años va a estar encarcelado hasta el 23 de abril, a la espera que se realice una vista para evaluar, ¿no?, las consecuencias del reciente incumplimiento de su libertad condicional. Ellos se complican, están bajo libertad condicional y hacen alguna trastada. Así que esto fue lo que declaró James Brandlin de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Brown, que no se detiene en su carrera espiral por hacer cosas que no se deben, fue detenido este viernes pasado después de ser expulsado del centro de rehabilitación donde estaba interno para recibir un tratamiento de cómo poder controlar su ira. Así que él entró a este lugar por una orden, ¿no?, que se emitió en noviembre, cuando se le exigió que pasara 90 días en uno de esos centros, pues bueno, alejado de mujeres, sometidos a controles periódicos de droga. Y bueno, los problemas de Brown se remontan al 2009, así que 2009, 10, 11, 12, 13, 14, creo que ha sido una racha bastante larga, cuando agredió a la cantante Rihanna, que era su novia en aquel entonces, y fue condenado por violencia de género. Y como parte de su sentencia, Brown tenía que someterse a rehabilitación para dominar su carácter. A principios de noviembre perdió el control mientras estaba en terapia con su familia y arrojó una piedra contra el coche de su madre. Eso es en plena terapia, ¿no?
Sí, señor.
Y todos estos ataques y todas estas cosas que ha hecho han sucedido mientras ha estado en libertad condicional. Así que el juez optó por internarlo para que recibiera una terapia intensiva. Hasta este viernes, que fue expulsado del centro de rehabilitación en Malibú por haber tocado a una mujer, por negarse a una prueba de drogas, tocó una mujer de las que están allí de manera pues descompuesta, le tocó las manos, el hombro, se negó a una prueba de drogas, alardear su habilidad para usar cuchillos. Óigame, este hombre se está complicando. Entonces tiene también otra causa abierta por agresión a un hombre en el mes de octubre pasado allá en Washington, y está esperando el juicio de eso el 17 de abril. Así que optó por dejarlo en prisión, fecha en la que se fijó una vista oral para evaluar todas las violaciones de libertad condicional por incumplir con una pena que había sido impuesta. Así que si se comprueba, ¿no?, que el delito de Washington es cierto, de la agresión a este señor, podría pasar hasta 4 años entre rejas, ¿no?
No me digas.
Así que la cosa es seria. Es una pena porque es un muchacho joven, un muchacho que comenzó en esta espiral de viajar por el mal camino.
Así es.
Y parece que...
Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza.
Bueno, parece. Sí, eso dice el refrán. ¿Eh? Así que la cosa es realmente seria. Imagínate, en una reunión de terapia le entra a pedradas al automóvil de su mamá, pues, ¿qué podemos esperar, no?
No, ahí no hay más nada que hablar ya. O sea, apague y vamos.
Y otra de la que sí tenemos muy buenas noticias, que a lo mejor no tenemos tiempo de comentar.
¿De quién?
De Kate Winslet, que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Qué bien.
Fue homenajeada en el día 17, fue que sucedió esta presentación, o sea, fue el domingo.
El domingo.
Con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, un acto breve que se descubrió la baldosa con su nombre instalada en la acera y en el que estuvo acompañada por el reparto de su próxima película que se llama Divergent.
El temblor de tierra.
¿Lo dije bien?
Lo dijiste perfectamente divino. El temblor de tierra que se sintió ya en la zona de Los Ángeles.
Sí, sí.
¿Fue ayer o fue el día?
No, fue ayer. Fue ayer. Y no fue tan fuerte como el de San Francisco, que tuvo 6 algo, este tuvo 4 algo. Pero sí, la gente pues se asustó.
Lógicamente, tú sabes lo que tú sabes sentir, que la tierra te tiembla.
Se asustó.
Debajo de tus pies.
No fue tan fuerte, fue de 4.
¿Y cuándo fue el de San Francisco, Lucy?
La semana pasada.
Ah, sí.
Semana pasada hubo uno en San Francisco y se sintió en San Francisco bien fuerte, 6. Seis algo.
Para respetar.
Sí, pero aparentemente fue en la orilla de la costa, ¿no?
Sí.
Y no hubo amenaza de tsunami por ningún, y no hubo reporte de daños.
Ni réplica tampoco, ¿no?
Ni réplicas. Ah, bueno. Tú sabes que eso es... esa faja, pues, es un... todas esas ciudades están en la famosa faja de San Andrés.
Así mismo es.
Eso es...
están encima de una faja peligrosa.
Sí, hasta ahora eso es impredecible, pero bueno, al menos las construcciones están muy preparadas.
Claro, claro.
Por ejemplo, si tú visitas el Museo de Ciencias de Los Ángeles, ellos tienen una cámara donde tú te pones y ahí tú sientes que la sensación de un temblor.
Se me fue el tiempo mientras el temblor va y viene. Por acá estamos temblando.
Bueno, pues después te cuento un poquito.
Cuéntame
más de
después.
Kate Winslet.
Manténlo ahí.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bien rápido, esto va pasando rápido. Estamos entrando ya, ¿qué te parece? En nuestra segunda media hora. Claro, un saludo para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos ha sumado la sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros tempranito, haciéndonos compañía y de paso informándose. Así que le invitamos a continuar en sintonía.
Y bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan universitarios cubanos del trato discriminatorio con respecto a sus compañeros extranjeros. Insiste Estados Unidos en la necesidad de un mediador en un diálogo del gobierno de Venezuela y la oposición. Se perfila el congresista Rand Paul como el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y sospechan las autoridades estadounidenses que pudo haber un cambio de programación en la ruta de vuelo del avión de Malasia desaparecido.
Estudiantes cubanos de la Universidad de MUA afirman que son discriminados respecto a sus compañeros extranjeros. Amado Gil tiene los testimonios recogidos en los dormitorios de la universidad.
Todos estudian en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa en Holguín, pero no todos tienen los mismos privilegios, y la diferencia está entre estudiantes cubanos y extranjeros.
Bueno, la convivencia entre cubanos y extranjeros, de una forma, no es tan buena que digamos, pues ellos están un tanto más aislados que nosotros, no se nos dan las mismas condiciones ahí con nosotros.
Una cámara de video en manos de periodistas independientes de la agencia Palenque Visión entró a los dormitorios del centro estudiantil para constatar las condiciones en las que viven los becados cubanos. Se aprecian literas en malas condiciones, taquillas despintadas, toallas colgadas frente a la ventana y un viejo ventilador en el piso. Muy distinto viven los extranjeros, dijo este otro estudiante.
Hay mucha diferencia porque a nosotros nos tienen, ¿cómo decirte? Por la corriente. Nosotros nos tratan diferente a ellos, de la manera de que a nosotros nos piden que no podemos tener equipo electrodoméstico aquí en los cuartos. Sin embargo, ellos tienen refrigeradores, microwave, televisores.
De acuerdo a la página en internet de la Universidad de Moa, calificada como el principal centro universitario del país en la rama geólogo, minera y metalúrgica, en el mismo se estudian 17 especialidades y en sus más de 30 años de existencia cuenta con 6.000 graduados, de ellos más de 300 extranjeros. Sin embargo, no es un secreto que la industria de la minería en Moa va en picada. Y eso lo saben los estudiantes.
Los estudiantes que estén en segundo, tercer año, cuarto, que se les pueda hacer cambio de carrera para otra carrera, así no estudiarían mal.
Estos estudiantes también se quejaron de la mala alimentación de la universidad. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente, Radio Martí, son las 5:33 minutos.
El semanario Trabajadores dijo que la siembra de papa en Cuba disminuyó más de un 40% este año. Y responsabilizó a los elevados costos internacionales. La publicación señala que la papa no alcanza para todos y precisa que el incremento de los costos de los insumos en el mercado mundial conllevaron a la drástica reducción de las siembras en la actual cosecha. Este año fueron sembrados 3.201 hectáreas del principal vegetal de la dieta local, el 57.3% de la cosecha anterior, que fue muy inferior a las que se realizaban antes del 2010. Cuba invertía 40 millones de dólares en cada cosecha de papa antes del 2010, pero este año solo pudo desembolsar 15 millones, de los que 4.4 millones corresponden a semillas importadas de Francia, Bélgica y Holanda.
Y el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró la necesidad de que sea un mediador quien concluya el diálogo entre el gobierno y los opositores en Venezuela. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jem Psaki, reiteró la propuesta de Estados Unidos de que exista un mediador externo que permita el diálogo en Venezuela ante la crisis por la que atraviesa dicho país, que tras más de 6 semanas de protestas deja un saldo de 29 muertos. Creemos que el diálogo debe ser facilitado por un tercero que sea aceptado por las partes en Venezuela, incluidos los de la oposición que creen que sus derechos democráticos están siendo suprimidos. Más allá de eso, no tengo detalles sobre los planes de Estados Unidos. Creemos que una tercera parte es esencial para llevar adelante este proceso. Las declaraciones de la portavoz de la diplomacia estadounidense se producen en respuesta a la solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Estados Unidos nombre a un enviado especial para hablar de paz y la crisis venezolana. Sin embargo, para Estados Unidos, el cese de la violencia debe ser el primer paso.
Let me first say that the Venezuelan government should stop the violence against its citizens who are exercising their freedom of speech.
Permítame decir en primer lugar que el gobierno de Venezuela debe detener la violencia contra sus propios ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. El gobierno de Venezuela debe liberar a aquellas personas que han sido injustamente encarceladas y permitir que la gente ejerza su derecho a la libre expresión. Debe levantar las restricciones a la libertad de prensa e involucrarse en un diálogo inclusivo con todo el espectro político venezolano. esas serían las medidas más productivas que puede tomar. En el Congreso de Estados Unidos avanzan varios proyectos de ley que buscan ayudar al pueblo venezolano e imponer sanciones a los funcionarios responsables de violaciones contra los derechos humanos en ese país. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:36 minutos.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió al gobierno de su colega de Venezuela, Nicolás Maduro, que saque su mano peluda de la política panameña, tras acusarlo de estar financiando candidatos opositores de cara a los comicios generales del 4 de mayo. En un acto oficial en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, el mandatario panameño argumentó que el gobierno de Maduro está haciendo una serie de declaraciones y en la cual parece ser que favorecen a un candidato opositor en referencia a Juan Carlos Navarro, abanderado presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático. Más antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá había denunciado que Maduro comete acciones que ya constituyen una clara injerencia en los asuntos internos de Panamá, porque en más de una ocasión ha hecho públicas sus preferencias por el candidato del partido político fundado por el general Omar Torrijos Herrera. Por su parte, el partido PRD y su candidato Navarro han rechazado de forma categórica cualquier vínculo con Maduro y el gobierno venezolano.
El ministro de Defensa de Colombia condenó a la guerrilla de la FARC por utilizar a niños como escudos humanos y sirvientes de los jefes de la organización subversiva. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
Las declaraciones de un niño guerrillero de la FARC que desertó causó una reacción de condena del ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, quien acusó a los jefes del grupo subversivo que dialoga de paz de reclutar a menores para convertirlos en escudos humanos y en servidores de los jefes de la organización. Al condenar a la FARC por vincular a niños menores de 15 años al grupo guerrillero, el ministro precisó:
de totalmente desvinculados de los grupos armados, el de mayor número siguen siendo los criminales de las FARC. Alrededor del 85% de los desvinculados niños pertenecen a ese grupo criminal. En cuanto a cargos desempeñados por estos muchachos, el 81% de los que se han desvinculado eran guerrilleros rasos. Es decir, los tienen para que carguen los equipos, para atender a los jefes, para que los jefes vivan como reyes, para que los jefes salgan corriendo mientras exponen a los niños, a las mujeres, a la contundencia y a la capacidad legítima de nuestra fuerza pública. Otro 19% pertenecen a las redes de apoyo al terrorismo. ¿Qué son las redes de apoyo al terrorismo? Cogen a esos niñitos y los usan de razoneros, los mandan a lanzar granadas.
En un caso reciente, una niña de 15 años fue capturada por la policía después de entregar un paquete con una bomba en una tienda de víveres en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, la que al explotar causó un muerto y 5 heridos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5:39 minutos.
Una encuesta de CNN indica que el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del 2016 sería el congresista Rand Paul, mientras que su rival sería la demócrata Hillary Clinton. El sondeo señala que Paul es el preferido de los republicanos en estos momentos, seguido de cerca por el ex candidato presidencial Paul Ryan y el gobernador de Texas Rick Perry. Asimismo, Hillary Clinton es la gran preferida del Partido Demócrata, seguida de lejos por el vicepresidente Joe Biden. La encuesta de CNN fue realizada entre el 7 y el 9 de marzo y contó con la participación de 801 adultos estadounidenses.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunieron en la Casa Blanca para analizar el futuro del Plan de Paz para el Oriente Medio. Daniel Blumenthal explica cuáles son los asuntos más conflictivos en la búsqueda de un acuerdo entre Israel y los palestinos.
Días atrás, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, presentó a las partes el marco de un acuerdo de principio que, de ser aceptado, allanaría el camino para la extensión de las negociaciones de paz. Los principales obstáculos ante la continuación del diálogo son la exigencia palestina que Israel congele todas las construcciones en los asentamientos judíos en la ribera occidental, por una parte, y la exigencia israelí que los palestinos reconozcan a Israel como el Estado Nacional del Pueblo Judío. El diputado israelí Tzahi Hanegbi, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, dice que hay que dejar de lado todas las condiciones previas para mantener negociaciones y que Israel está dispuesta a seguir negociando la paz.
El significado real de nuestra posición es que el reconocimiento palestino de Israel como Estado judío es la declaración palestina del fin del conflicto y el fin de los reclamos bilaterales y el reconocimiento que entienden que el tema de los refugiados hallará su solución fuera de las fronteras de Israel. Por su parte, el político palestino Kadura Fares sostiene que las construcciones israelíes en los territorios palestinos son una infracción a las leyes internacionales y demuestran que Israel no tiene intenciones de retirarse a las líneas previas a su conquista en 1967 y al alcance de la paz. Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
5:41 minutos.
Funcionarios estadounidenses citados por el diario New York Times dijeron que el primer desvío al oeste que hizo el avión de Malaysia Airlines fue realizado por medio de un sistema de computación. También dijeron que dicho sistema probablemente fue programado por un inexperto en la cabina del piloto. En vez de maniobrar el avión manualmente, al parecer alguien modificó la ruta del vuelo en un sistema de computación ubicado entre el piloto y copiloto. Lo que no está claro, dice la nota del New York Times, es si la trayectoria del avión fue programada antes o después del despegue. El periódico también destacó que el hecho de que el primer cambio abrupto de la ruta del avión fue hecho por medio de una computadora fortalece la teoría de que el desvío fue parte de un complot.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Si estás en sintonía con Radio Martí, tu revista tempranito y de mañana. Y de aquí a las 6, o sea, más adelante, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucio, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la internet aquí.
Ah, lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la región central del Golfo de México se movió en horas de la madrugada hacia la Bahía de Tampa, con un frente frío extendido hacia el sur, sobre el sudeste del Golfo y la provincia de Pinar del Río, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Si bien el frente no provocó la actividad de tormentas eléctricas que se esperaban, algunas áreas de lluvia se detectaron sobre Pinar del Río, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud en su movimiento hacia el este sobre las provincias centrales. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias occidentales con algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que se moverán en la tarde hacia Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius, para la región oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del sur en la región oriental con igual fuerza. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El paracorte cubano José Iglesias dice que tiene fracturas por sobrecarga en ambas piernas y que no sabe cuándo podrá volver a jugar. La inesperada noticia dejó a los Tigres de Detroit con apenas 2 semanas para encontrar un reemplazante. Es una mala noticia para mí y para el equipo, declaró Iglesias a la prensa antes del juego de exhibición del lunes contra Washington, que fuera suspendido por lluvia. Iglesias, de 24 años, se disponía a viajar el martes a Colorado para ver a un especialista que le dará una mejor idea acerca de su futuro. El cubano sobrellevó dolores en ambas canillas y batió 303 con Boston y Detroit el año pasado. Por ahora mi objetivo es estar bien de nuevo, resolver este problema, porque tengo mucho dolor, declaró Iglesias. Quiero estar al 100% cuando vuelva. Los Tigres probablemente los reemplacen con uno de 3 peloteros que ya están en el equipo, Danny Ward, y los venezolanos Hernán Pérez y Eugenio Suárez. El agente libre Stephen Newt también está disponible y otra posibilidad sería el infielder de Seattle, Nick Franklin. El manager Brad Asmund dijo que no puede dejarse abatir por la ausencia de Iglesias. Uno inicia la temporada con 25 jugadores y trata de ganar partidos todos los días, expresó. No te pones a llorar por lo que pudo ser. Es contraproducente. El gerente general de Detroit, Dan Dombrowski, dijo el domingo que Iglesias iniciaría la temporada en la lista de lesionados. Los Tigres enfrentan a Kansas City en Detroit en su juego inaugural el 31 de marzo. Los Tigres adquirieron a Iglesias en julio del pasado año en una operación entre 3 equipos. El cubano se perdió algunos partidos por dolores en las canillas, sobre todo cuando corría, pero dijo que esperaba mejorar durante el receso. Asmo, sin embargo, dijo que notó que algo no funcionaba en el primer partido de la pretemporada el 26 de febrero. E Iglesias no ha vuelto a jugar desde entonces. La semana pasada vio a un especialista. Iglesias dijo que tiene pequeñas fracturas en ambas piernas. Visiblemente frustrado por el diagnóstico, afirmó que, al final de cuentas, todo está bien porque ahora sé lo que me pasa. Es algo a lo que tengo que hacerle frente que va a desaparecer con el tiempo. Pude jugar el año pasado, pero no este año, añadió Iglesias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan universitarios cubanos del trato discriminatorio con respecto a sus compañeros extranjeros. Insiste Estados Unidos en la necesidad de un mediador en un diálogo del gobierno de Venezuela y la oposición. Se perfila el congresista Rand Paul como el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y sospechan las autoridades estadounidenses que pudo haber un cambio de programación en la ruta de vuelo del avión de Malasia desaparecido.
Bueno, son las 5:50 minutos de la mañana. Por acá, Clara Luz, regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Estábamos hablando de Kate Winslet, que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este domingo. Fue un breve acto donde ella pues descubrió esa baldosa con su nombre instalada en la acera. Estuvo acompañada del reparto de su próxima película Divergent. Winslet tiene ya 38 años y dijo sentirse abrumada, donde también la acompañó Kate Bate, a quien conoció cuando el Titanic, ¿te acuerdas que hizo el papel de la señora Molly?
Claro.
Y la acompañó pues en esta entrega. Y ella en las declaraciones que hizo dice: Titanic fue 18 años, no lo puedo creer, celebré mi cumpleaños número 21. durante ese rodaje y ya tiene 38 años.
Pasó el tiempo, Lucy.
Dice, es realmente maravilloso estar aquí y recibir este premio. Dijo también que era el premio más maravilloso de su vida, que nunca lo olvidará. Y déjame contarte que esta estrella de Kate Winslet es la número 2520 en colocarse en el suelo de la icónica Avenida Angelina.
2520.
Allí hay 2520 estrellas. Está cerca de la esquina donde se cruza Hollywood Boulevard y la calle Vine.
Ahí se venden un café riquísimo en la esquina esa.
Pues cómo no, cómo tú lo sabes.
Yo estuve ahí, estuve parado ahí tomando café.
Y hay mucha... la última vez que estuve en una cafetería...
Sí, en la esquina.
Bueno, pues esa cafetería me llamó la atención porque era de mañana, extremadamente temprano, serían las 9:30 de la mañana, y me veo una cola como de una cuadra afuera. Y le dije a mi hija, ¿cómo es posible? Tú sabes, nosotros no estamos acostumbrados, podemos ver 10 personas, 20 personas, pero no una hilera, una fila. Dice, es el lugar famosísimo, y fíjate que toda la gente que componía esa fila para desayunar eran personas mayores.
Claro, claro, claro. El único defecto que tiene esa esquina es que no hay frita cubana.
No, eso. Ni pero bueno, a lo mejor si tú eres un gran empresario, como te dicen.
Voy a tener en cuenta, lo voy a asociar ahí con el pizza, a ver si entre los dos ahí ponemos un capitalito ahí, podemos hacer algo en esa esquina.
Bueno, pues para contarte, su estrella está muy bien acompañada, porque esta de Hollywood, la calle Vine, ahí está la estrella de Shakira.
Sí.
Está la estrella de Thalía, que
no,
todavía
pero mira, podemos
no
hablar,
la entiendo.
Oye,
pero...
podemos hablar con Yoyito, empresario cubano.
Yoyito empieza a vender el pollo a la chorrera.
Sí. Tú decías una estrella que tú no entiendes, de que, ¿cómo es la cosa? ¿La de Thalía?
Sí.
¿No la entiendes?
No.
Bueno, está bien.
Bueno.
Es tu criterio.
Es mi criterio.
Se está acercando al mío también.
Kathy Bates, como todos sabemos, también fue ganadora de un Oscar como mejor actriz en el año 91. ¿Te acuerdas de aquella película Misery?
Sí.
Y estaba también la joven Shailene Woodley, que es la protagonista de Divergent. Y estuvieron junto a Kate Winslet en este homenaje.
¿Cuáles son las gestiones que hay que hacer para lograr una estrella en ese paseo tan famoso?
Bueno, tienen que eso es una comisión.
¿Sí?
Se reciben las nominaciones y tiene que tener una X cantidad de firmas. Tiene que estar avalada por una cantidad de personas de la industria. Y se recibe y se solicita y hay una comisión que estudia eso y las entrega.
Sí, no hay un empujoncito por otras vías que se pudiera dar.
Posiblemente. La de Thalía, yo estoy seguro que la puso Tony Mottola.
Hubo un empujoncito ahí de Tony Mottola.
La de Thalía fue un empujón y grande.
Sí, claro.
No tengo nada en contra de ella, pero es que hay que saber valorar. Ciertas carreras.
Claro.
Aquí se le llama muy fácil a una persona diva, una diva, y una diva para ser una diva.
No, es algo incompleto. No es fácil.
Y bueno, ella es una chica simpática, emprendedora, ha sacado una línea de ropa, escribe canciones infantiles.
Y ha hecho sus novelas también.
Una actriz de novelitas
mexicanas.
Sí. Pero no sé, es como decir, me le dieron una estrella a Celia Cruz, entonces ahí yo me inclino y digo, una estrella.
Claro, ella es una estrella todavía.
A Kate Winslet, que le he visto hacer, es una actriz excelente, maravillosa, le da una estrella. Pero hay personas que te quedas como que faltaban 3 pesos, como el cuento del bobo. Allá voy.
Después me hace el cuento del bobo, Lucy.
Sí,
gracias.
Es especial.